toda la información más relevante de la industria del crédito y fintech te la cuenta Asoprofi, la Cámara Empresarial de Proveedores No Financieros de Crédito y Fintech. Ya comienza en Economía Imperfecta.
Y llega el momento Asoprofi del programa. Asoprofi es una asociación civil sin fines de lucro destinada a fomentar la asociación entre proveedores de bienes y servicios financieros y fintech y la comunidad, promover el desarrollo económico y social del país, colaborar con los poderes públicos en la solución de los problemas vinculados con los asuntos monetarios y financieros, propender a la capacitación y elevación social y cultural de los asociados y de los usuarios de servicios financieros y la educación financiera, fomentar el uso de la tecnología para el desarrollo de actividades de financiamiento en general. Muy bien. Y llega el momento, cuando uno dice algo en inglés hay que aprovechar. Muy bien. Llega el momento de presentarlo a él, el que va a estar hoy. Hoy va a estar su presidente. Ya creíamos que no estaba en funciones. ¿Qué le había pasado? Se lo extrañaba mucho. Bah, le dije a Barbero, a mi Guillermo Alberto, que era un genio, que era de Asoprofi sin él, y ahora estoy diciendo que lo extrañábamos, medio panqueque. Bueno, cualquier parecido a este país es pura coincidencia. Vicepresidente, Alejandra va mechando las editoriales a lo largo del programa. Vicepresidente es Guillermo Alberto Barbero, secretario ya se nos olvidó, ya directamente al licenciado se nos olvidó. Gabriel Mario Lenel integra también el comité ejecutivo, ella que siempre está. Sandrita siempre está. Sandrita es Drupi de este programa, porque es como el fantasma que siempre está presente, pero de los buenos, de los que traen suerte. Ella es Sandra Sopo y hoy el entrevistado es su presidente. Él está en funciones, sí. No, en funciones están todos. Lleva a cabo los proyectos, los programas. Le vamos a preguntar qué es lo que está pasando. ¿Hay alguna vicepresidenta? No sé qué pasa. No sé si le habrán llegado algunas renuncias. ¿Ha cambiado su equipo de trabajo? Se lo vamos a preguntar. Él es presidente y cofundador de Asoprofi. Es abogado con especialización en derecho financiero, bancario y en el mercado de capitales, entre otras actividades y especialidades en general. Titular del estudio Petito Abogado, por más de 30 años y empresario. Acá en cualquier momento hay que agregar. Yo sé que se quiere mantener en 30 años de especialidad, pero las sotas vienen. Doctor, por favor, doctor. Esto me parece que no está actualizado. Debemos ya estar en 35 años, me parece. Ahora se lo vamos a preguntar. Digan que ganó River, porque si no, hoy me dice de todo. Experto en nuevas tecnologías aplicables a la financiación y actividad financiera. Estamos hablando de otro a la mexicana. Sí, ayer me tocó Guillermo Alberto. Hoy me toca Diego Gabriel. Sí, una cosa así. Yo soy Alejandra Sola. Cuando no me ponen el Marcela, que no sé por qué. Diego Gabriel Petito. Muy bien, se le cambia la cortina. Muy bien. ¿Cómo le va, doctor Diego Gabriel Petito?
Buenas tardes, Alejandra. ¿Cómo estás?
¿Cómo le va? Uy, está tranquilo hoy. Se nota que es viernes. Ya se va para su casa.
Ojalá.
Ay, ¿le queda mucho tiempo para trabajar?
Y bueno, hay que terminar la semana y cerrar los temas.
Ah, si usted la acaba bien a la semana, ¿no?
Y hay que terminar, sí, ordenadamente.
Muy bien. Doctor, ¿vamos 30 años o este es un texto un poco que me parece? Yo lo estuve diciendo durante muchos años a 30 años.
Y ahora igual quiero aclararte algo, Alejandra. Cuando vos lees y decís más de 30 años, puede ser hasta 39.
Estuviste muy bien, yo sabía que me ibas a decir eso. Dije, con el más va a salvarse. Muy bien, no llegamos a los 40.
¿Y todavía?
Todavía, no. Estamos ahí. Estamos cerca, ¿no?
Falta, Alejandra.
Falta.
Yo te aviso porque seguramente vamos a hacer una fiesta.
Ahí hay que hacer un cambio. Bueno, por lo menos a la fiesta le agradezco estar invitada. Muchas gracias. ¿Cómo le fue anoche? ¿Bien? ¿Contento? ¿Alegre?
Bien, muy bien, por supuesto. Está acostumbrado a estas fin. Muy importante.
Pero estaba muy contento el muñeco Gallardo.
Y sí, sí.
Fue un gran triunfo, no es una cuestión menor.
Sobre todo cuando uno descubre que con 10 hombres se puede ganar un partido y se puede jugar al ataque, así que...
Exacto.
Bueno, es una enseñanza para los demás.
Muy bien.
Bueno, que la tomen, ¿no? Siempre sí, hay que aprender.
Muy importante. Uno siempre va aprendiendo, más con el deporte, y más cuando se juega bien.
Los maestros, ¿no?
Hay que aprender de maestros.
Que los alumnos aprendan de los maestros.
Muy bien. Te lo dedicamos a vos, Barbero. Perdón, no aconteció esto. Bueno, hoy tenemos como temática Fintech como servicio. ¿Es así, Diego?
Sí, es así.
Hemos oído hablar de Fintech como servicio. Ahora viene la gran pregunta, Alejandra. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Fintech como servicio?
Bueno, Alejandra, conviene que primero nos pongamos en tema.
Sí.
Si te parece bien. Hablamos en el pasado de la Fintech, pero es bueno recordar cómo nacieron y cómo van derivando en su actividad en la actualidad, ya que, como sabés, este modelo busca soluciones digitales que están revolucionando básicamente la banca tradicional.
Sí.
¿Por qué siempre se las compara con los bancos? Bueno, porque claramente es... los bancos han sido un único modelo de operaciones financieras que existió hasta que las fintech irrumpieron en el mercado como un modelo de operatividad financiera diferente, totalmente diferente. En este sentido, conviene siempre recordar que las fintech iniciaron su actividad hace varios años atrás,
sí,
asociados al otorgamiento de préstamos de consumo, básicamente préstamos de bajo monto y de rápida amortización, es decir, préstamos de montos muy pequeños y con una devolución de ese préstamo muy rápida en el tiempo. De hecho, había préstamos de 30 días y de hecho, también podemos recordar que en el origen de esta actividad quizás la más larga amortización era de 90 días.
Sí.
Hasta hoy que... ha evolucionado muchísimo, inclusive vos hoy podés obtener un préstamo en una sucursal de un comercio donde estás adquiriendo un bien solamente con tu teléfono,
sí,
y aplicado específicamente a la compra de ese bien en el comercio elegido. Así que es todo un trayecto que se ha recorrido con esto, que ha tenido distintos momentos, con una evolución permanente, porque justamente el sentido de la actividad fintech es la aplicación tecnológica en todos los procesos operativos,
sí,
y obviamente utilizar la innovación tecnológica en forma permanente para ir mutando, cambiando y modificando la estructura de negocios de manera permanente.
Es decir, que como estamos en la economía argentina que tiene que ver con el día de la marmota, ¿no ocurrió esto con la fintech?
Bueno, no, está en la génesis, en la naturaleza de la fintech, la evolución permanente. Y de eso un poquito queremos hablar hoy, ¿no? Porque quizás hablar de fintech as a service o como un servicio es mirar lo que está pasando hoy, pero especialmente mirar lo que va a pasar en el futuro.
Sí. Qué bueno que en algo se pueda tener una mentalidad a largo plazo y no ser cortoplacista, ¿no?
No, sin duda. Y bueno, sabes que parte de todo este proceso es la constante incorporación de nuevos sujetos a la vida financiera. Eso, en esto aplica mucho, bueno, los bancos tradicionalmente, pero también la fintech, trayendo al sistema financiero y a las operaciones financieras de carácter personal, inclusive a personas que no se movían en ese mundo hasta hace muy poco.
Sí.
¿No? Entonces, eso es inclusión, eso también requiere capacitación y requiere un constante trabajo.
Imagino que la pandemia también las elevó, ¿o no?
Sí, sin duda. La pandemia ha sido un factor de aceleración.
Claro.
Pero no creo que la pandemia haya generado, digamos, situaciones que no hubieran estado igualmente en el tiempo desarrolladas como estructuras de negocios.
Quizás a más tiempo.
Claro, quizás en más tiempo, por eso el efecto de aceleración. Pero esto igualmente está ocurriendo e iba a ocurrir de todos modos, quizás en un lapso más largo.
Uh-huh.
Pero bueno, me preguntabas qué es Fintech as a Service, qué es fintech como un servicio.
Sí.
Quizás el ejemplo más conocido y lo que más se pudo haber escuchado hablar ahora es el banking as a service, o banking como sí. servicio, ¿no? Mm-hmm. Bancos como servicio. Es decir, un servicio que vos podés utilizar como un plugin mm-hmm. en el que se consumen servicios de la banca a manera de permiso, de licencia o de white level, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, Banking as a Service es la posibilidad que tienen otras empresas de consumir productos financieros y ofrecerlos bajo su propia marca.
Sí.
Eso me refería con white level.
Uh-huh.
Entonces, Fintech as a Service es, bueno, yo Fintech pongo a disposición mis conexiones para que cualquier banco se me conecte y uh-huh. pueda utilizar estos servicios, que también amplían los canales de distribución de las diferentes personas.
Uh-huh.
Es importante esta diferenciación de conceptos para que puedan tener las reglas tanto del lado de las fintech como del lado de los bancos claramente establecidas.
Sí.
Y así generar con esto un marco colaborativo en el que las fintech y los bancos puedan interactuar con total complemento. Por ejemplo, las fintech también pueden ahora amplificar todos sus productos de otras fintech o e-commerce que Bien. No sean tecnológicos, por ejemplo, puedan aprovechar su experiencia.
¿Cómo tomaron los bancos en relación a lo que estás diciendo de esta aparición de las fintech?
Bueno, los bancos en principio sabemos que vieron a las fintech como un enemigo, ¿no? Parecían las fintech como una manera distinta de ofrecer servicios financieros al público en general, quizás más dinámica, menos formal.
Sí.
Por eso, al principio, los bancos vieron a las fintech como un enemigo. Eso es un error, y creo que todavía, me parece que todavía puede haber algún resabio
sí.
de esta idea en la cabeza de algunos banqueros. Esto ya no va más. Los nuevos modelos de negocios apuntan, Alejandra, a la colaboración total.
Bien.
Algunas instituciones bancarias están explorando nuevos modelos de banca 100% digital. Sabés que en la Argentina hay autorizadas sí. licencias por el Banco Central de banca 100% digital.
Sí.
O sea, banca totalmente distinta a la que conocimos hasta ahora, con sucursales, con casa central, con formalidades.
Uh-huh.
Otras aún todavía no han aprovechado al máximo la posibilidad de disponer de los canales digitales y de todo lo que produjo la revolución fintech, ¿no? Y
sí.
está en un proceso de reconversión.
Pero es más, el aumento y la aceleración también tiene que ver con medidas que ha tomado el Banco Central para poner ciertos palos en la rueda, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí, el Banco Central tiene una función, que es una función regulatoria, y bueno, sancionatoria también, ¿no? Porque regula y sanciona.
O por lo menos debería ser así.
Sí, es su función. De todos modos, obviamente esa función también se mira, se mide y se ejecuta desde procesos que tengan que ver con la evolución estratégica de los negocios, ¿no?
Sí.
Muy difícil mirar hacia adelante y no ver lo que está pasando y, por lo tanto, a lo mejor descansar y quedarse en los procesos del pasado sin mirar lo que está pasando y lo que va a pasar. La transformación digital tiene una forma de cambiar no solo la tecnología, sino toda la forma en que se realizan los negocios hoy en día.
Sí.
Y esto es muy importante comprenderlo para no quedarse en el pasado, ¿no?
¿Los bancos como edificios y estructuras edilicias en sí son parte ya de un pasado?
No creo que eso sea así. Todavía hay disfrute, hay gente que aprecia la vinculación personal. De hecho, fíjate que una de las quejas que rigen actualmente es que los bancos dan pocos turnos. La gente necesita realizar operaciones bancarias. Parece que la pandemia se ha agotado en un montón de aspectos de la vida cotidiana, pero no en la actividad bancaria. Me parece que algún resabio del virus todavía debe quedar en las casas bancarias, porque todavía se opera a través de tickets o de turno, ¿no? Y eso, algunas personas y algunas empresas principalmente se quejan porque los turnos se dan muy holgadamente.
Sí.
y bueno, pero como ves, esa queja muestra que todavía hay necesidad de realizar operaciones bancarias en el banco y demás, y creo que en el futuro las entidades bancarias tradicionales, las formales, las reguladas por el Banco Central, van a seguir conservando estructuras de comerciales descentralizadas para realizar determinado tipo de trámites. Pero la tendencia, sin duda, es que eso en el futuro va a cambiar, ¿no?
Bien.
Bueno, yo quería mostrarte un ejemplo de lo que es Banking as a Service o Banco como un Servicio, mismo aplicable para las empresas fintech. Y fíjate, por ejemplo, que las empresas que no son financieras pueden agregar tarjetas de pago en su oferta de servicios. Por ejemplo, Uber tiene su propia tarjeta gracias a una alianza con el BBVA. En este caso, el banco es como si arrendara su licencia bancaria para que la empresa de transporte pueda ofrecer una tarjeta sin ser una institución regulada.
Bien.
En este caso también lo vemos en empresas como, por ejemplo, Apple, que lanzó una tarjeta de crédito en asociación con la banca Goldman Sachs. Por lo tanto, este es un sistema absolutamente bajo un modelo de empresa B2B, o sea, business to business, o sea, negocio, empresa a empresa.
Bien.
En donde las empresas pueden ofrecer sus servicios a otras empresas, como en el caso de la fintech, y claramente este es un modelo colaborativo, y esta colaboración también se traslada al mundo de la fintech en relación con los bancos y viceversa. Por eso hoy las tendencias más importantes es que los bancos y la fintech empiezan a recorrer un camino de colaboración mutua.
Bien.
Gracias a las capacidades tecnológicas modernas y la flexibilidad de la fintech, y gracias a las patentes, a los permisos y a la capacidad de realizar determinadas actividades de los bancos, esta vinculación es muy eficiente porque puede permitir amalgamar en una sola funcionalidad lo bueno de los dos mundos.
¿Cómo se crea una fintech, Diego?
Bueno, una fintech es una sociedad comercial. Bien. ¿Sí? La constituís como cualquier sociedad comercial y obviamente le establecés los atributos operativos, en donde principalmente la parte tecnológica es lo principal.
Bien.
Dotada de las capacidades tecnológicas necesarias o suficientes para realizar su operación, básicamente 100% digital, lo que todavía mantiene papel, ya no me gustaría que tenga el nombre fintech, aún teniendo parte de sus procesos digitales.
Diego, ¿y qué es lo que destaca una fintech de otra?
Básicamente, esto ya es una opinión personal, ¿no?
Sí.
Pero creo que muchos van a coincidir con lo que digo. Creo que la diferenciación, y especialmente lo que va a hacer que las fintechs se prolonguen en el tiempo y hagan de su subsistencia algo mucho más prolongado en el tiempo, es la experiencia del usuario.
Bien.
Básicamente creo que esa es la gran diferencia. El servicio, bueno, es más o menos parecido. Obviamente, como todo producto financiero, ya lo has escuchado, lo tenés de memoria el tema, hablando con nosotros, obviamente, el usuario de servicios financieros debe comparar los costos de los servicios y de los productos que le ofrecen cada uno de los proveedores que hay en el mercado.
Sí, sí.
Eso lo venís viendo y lo venimos viendo en todas las charlas. Pero más allá de lo que es más allá de lo comparativo y de la ventaja de simplemente comparar el resultado, el costo financiero total, bueno, lo tenés fresco, esto lo viste hace poquito con Barbero.
Sí.
El costo financiero total de un crédito.
El miércoles
lo viste, sí. También me extrañaste mucho, pero o me extrañaron todos mucho, pero la verdad que se están olvidando que el viernes hablamos nosotros, pero bueno.
No, bueno, pero fue muy rápido en relación a que viene con varias decaídas, doctor. Tenemos el viernes de fin de semana largo, el miércoles, después volvió el viernes, después el miércoles volvió Barbera,
Bueno.
El fin de semana largo lo tomamos. Es indiscutible.
Voy a pedir permiso la próxima vez. Pero...
Sí, acredita el permiso acá Agustín Hilardo. Hilardo es el que maneja los permisos.
Alejandra, más allá de los, te decía, de los del costo financiero total y la comparación del costo de los servicios que voy a contratar, hoy se valora enormemente la experiencia del usuario. Es decir, que sea una experiencia agradable, de una usabilidad rápida, flexible, dinámica, y hoy el usuario busca muchísimo eso en todas las aplicaciones tecnológicas que están en uso.
Bien.
Y me parece que ese va a ser el diferencial que va a hacer que las empresas perduren en el tiempo o se queden en el camino.
Bien, para dar más claridad, Diego, en una pregunta, y después te voy a hacer una segunda. Beneficios de las fintech. 1, 2, 3 puntos.
Bueno, obviamente la posibilidad, y te decía, seguramente me preguntás de las fintechs y sobre el tema de hoy, de las fintechs
como
servicio.
Obvio,
¿no?
Como servicio estamos hablando. Claro, como servicio.
Básicamente es la posibilidad de operar a través de una única solución, todos los procesos posibles, de extremo a extremo, asegurando la ejecución integral de un servicio de una cadena comercial. All in one, todo en uno. Concepto similar al de la super app, ¿no?
Sí.
Donde la tendencia actual con las app es tener todo en una misma aplicación.
Sí.
Quiero comprar criptomonedas, quiero hacer transferencias, quiero hacer pagos, quiero que mis saldos depositados en una cuenta virtual tengan un rendimiento. Quiero operar quizás también con otro tipo de productos diferentes en el mercado y hacerlo también desde mi app. Es decir, tener una interactuación total con una interoperabilidad,
sí,
que es la capacidad de diferentes sistemas para conectarse entre sí. Mm. Y de eso estamos hablando hoy, ¿no? En la vinculación de los dos mundos, bancario y fintech. Mm. No importa ya... ¿Quién me da qué servicio?
Bien.
Lo importante es el resultado final.
Y complementario.
Y complementario, mm. ¿Sí? Entonces, yo creo que eso es lo importante. Vamos hacia ahí. En los próximos años vamos a ver muchísimas más funcionalidades basadas en este concepto.
Bien, y ahora vamos al futuro. ¿Cómo lo ves? Vamos específicamente a fintech, porque si vas a respirar así, a fintech como servicio, después te voy a preguntar otro futuro. Pero vamos con este.
Bueno, yo veo un futuro en repleto de experiencias digitales, sí, financieras, de vanguardia, que buscan, van a buscar permanentemente ofrecer servicios personalizados. Como te decía recién, focalizando la experiencia del usuario, de fácil uso y con una excelente experiencia el usuario, que él haga desear al usuario repetir esa experiencia,
claro,
y seguir utilizando ese canal de soluciones financieras. Mm. En realidad, ya no me va a importar quién me conecta con una cuenta bancaria, con una cuenta virtual, cómo se compensan las transferencias y los pagos entre sí. Bueno, lo único que me va a interesar es realizar un servicio fácilmente. Todo lo que está atrás era problema de las empresas que dan soluciones tecnológicas.
Bien.
Y bueno, hoy también un alto grado de especialización para hacer los servicios,
sí,
cada vez más eficientes. Mm. Esto no tiene techo. ¿Mm? En vez, hoy por ejemplo, pensar el negocio de esta manera, en vez de tener una licencia bancaria que abarca todo, que además es muy cara de obtener, ahora conviene especializarse y enfocarse en construir servicios más rápidos,
claro,
a través de alianzas con terceros,
claro,
que permitan a la gente tener soluciones mucho más eficientes y al alcance de la mano.
Bien, clarísimo. Diego, en relación a otro tema ahora, te voy a preguntar. La cotización del dólar libre hoy llegó a su récord histórico. ¿Cómo vivís esta situación? ¿Cómo ves el presente de nuestro país? Y también en relación a esto que estamos hablando, ¿no? Que tiene que ver con el mundo financiero que vos manejás tanto y con estas nuevas tecnologías en la actividad financiera.
Bueno, la verdad que lo que estamos viendo es consecuencia de una determinada manera de manejar la economía, la macroeconomía. Sí, es una consecuencia. Es más, no debería sorprendernos a nadie estar viviendo esto porque está relacionado directamente con las políticas que se llevan a cabo. Y por lo tanto, obviamente, el dólar no tiene techo porque es el peso el que pierde valor contra los bienes más duros, como el dólar, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Entonces, lo que está perdiendo valor es nuestro peso. No se sobrevalúa la moneda dólar, se devalúa nuestro peso. Y eso es producto de determinadas decisiones que se están tomando, falta de disciplina fiscal, algo que ya conocemos los argentinos, que tampoco nos debería sonrojar ni sorprender.
No, porque esto no es únicamente de este gobierno, viene de correlatos, vamos a ser sinceros.
Absolutamente. Yo tengo la memoria suficiente como para acordarme de las corridas bancarias del 89 al 91. De hecho, trabajaba en bancos en esa época, así que lo recuerdo muy bien. También tengo memoria para recordar lo que pasó en el 2001, que puede tener también otras razones que complementarias, pero digamos, la historia se repite, la repetimos, ¿no? Vos hablabas de fantasmas hoy.
Sí.
Bueno, es el fantasma del pasado que se presenta ante nosotros de manera permanente. Ayer escuchaba un discurso de Celestino Rodrigo, un ministro de Economía, de principios de la década del 70, que vos no escuchabas y estabas escuchando la realidad de hoy, ¿no? Hace más de 40 años, casi 50.
Sí.
Por lo tanto, no debería sorprendernos que nos pase eso. Ojalá que logremos encauzarnos en un camino de disciplina fiscal, entendamos que hay determinadas cosas que no pueden hacerse.
Me imagino que a vos te deben estar llamando permanentemente por la cartera que manejas también de clientes en el mundo financiero.
Bueno,
¿qué es lo que te dicen?
Ser empresario en este contexto.
Claro, muy, eso te quería preguntar.
Muy difícil. Claro, hablamos de tecnología, de innovación, de futuro.
Sí.
Y estamos lidiando todos los días en la Argentina con problemas, muy difíciles de resolver.
Coyunturales.
Sí, y que además atentan contra la evolución de los negocios y de las empresas, ¿no?
Igual la innovación siempre es un objetivo a futuro y presente, claro.
Se va a imponer.
Tarde o temprano va a pasar. Lo que pasa es que a veces va a pasar más tarde que temprano.
Sí, la verdad es que sinceramente creo que podrían hacernos el camino más fácil.
Sí. Diego, ¿cómo se lleva el mundo con la fintech?
Yo creo que muy bien. No se habla de otra cosa, Alejandra. Si te gusta o les gusta a los oyentes consumir los webinars y las conferencias y los vivos de las redes sociales que se hacen permanentemente, yo consumo todo el tiempo además, en las redes sociales, hablando del futuro de los negocios y de las finanzas, vas a ver que no se habla de otra cosa.
Bueno, en los medios televisivos y radiales de nuestro país lo estamos encontrando en este momento a Soprofi.
Sí, con cuentagotas en la Argentina.
Es una realidad.
Quizás porque consumo más en lo personal todos estos productos del exterior. En la Argentina también hay entidades, cámaras
sí.
que se ocupan de estos temas. Quizás.
Pero en los medios masivos no lo escuchamos tanto.
No, es verdad. Y por eso esta función que tenemos acá todos de hacer esta divulgación, de poner estas cosas en la cabeza y en los oídos de la gente, es algo que me parece fundamental.
Fundamental.
Sí, porque todo esto requiere...
¿Y en qué países del mundo más se habla ¿O más conferencias, por ejemplo, vos consumís?
En Europa, sin duda, yeah. En Estados Unidos, pero tengo que decirte que Latinoamérica ha tenido una evolución financiera en los últimos años. Yeah. En los últimos 5 años ha sido sorprendente la cantidad de cámaras, de organizaciones que hay destinadas al desarrollo de este tipo de actividades. Como te digo, la banca tradicional reacomodando su operatoria para funcionar de una manera mucho más ágil a través del uso de la tecnología, la vinculación con la fintech. Todo esto es una realidad, se habla mucho de esto y las empresas viven trabajando. Hay tax force, equipos de trabajo en las compañías que se dedican exclusivamente a evaluar estas nuevas estructuras de negocio, estas complementaciones, tratar de evaluar cómo va a ser el futuro e ir adaptando paso a paso su operatoria para llegar a este tipo de objetivos. Pero cuando llegas a un objetivo, ya la tecnología te presenta
otro.
Nuevas oportunidades.
Bueno, eso es lo atrapante.
Sí, sí, sin duda, atrapante y desafiante.
Y desafiante, es verdad.
Te obliga todo el tiempo a estar muy actualizado, pero bueno, lo importante es que la gente no se estrese con esto. Dejá que nos estresemos los técnicos.
Claro.
La gente tiene que aprovechar.
Claro, relajarse que está.
Exacto.
Y hay quienes se ocupan.
Familiarizarse y perderle el miedo a su uso, ¿no? Porque la verdad que las facilidades que va a permitir, o que permite hoy y que va a permitir en el futuro para manejar las cosas es sorprendente, ¿no?
Bien. Bueno, Diego, la verdad es que te pregunté de todo. Igual tengo muchas más preguntas, pero tenemos que continuar con el programa. Pero hoy te pregunté de todo porque tenía ganas, porque la semana pasada estuvimos más con Alejandro Cerezal. Entonces, estos mano a mano hace mucho que no los teníamos. Por consiguiente, un aplauso inmenso para el doctor Diego Gabriel Petito. Hoy lo exprimí, Petito. Muy bien. Diego, ¿cómo nos contactamos con Asoprofi?
www.asoprofi.com.
Muy bien, repítalo por favor.
www.asoprofi.com.
Muy bien.
Y todas las redes sociales.
Y todas las redes sociales también de Asoprofi, que son muchísimas, y también el canal de YouTube, como siempre los invitamos. El fin de semana usted sabe que no se ve ni Netflix, ni Flow, ni nada de eso, ¿sabía?
No.
No, nada, se ve el canal de YouTube de Asoprofi.
Claro, claro.
Lo implementamos con Guillermo Barbero, ¿no se lo imagina usted?
Sí. Me llamaron el otro día para pedirme que por favor aflojemos un poquito.
Que pare. Emma, ¿usted no escucha nuevamente los programas de nosotros?
Sí,
permanentemente.
Es algo,
y no se agota, es permanente. Es una cosa, sí, es como una necesidad.
Siempre que lo escucho, aprendo algo nuevo.
Por eso. Muy bien, felicitaciones. Tomó la posta, doctor. Un cariño muy grande, Diego. Maravilloso, espectacular.
Saludos para todos.
Cariños inmensos, Diego. Y estuvimos con él. Él es el presidente y cofundador de Asoprofi. Me encantó. Y porque aparte estaba relajado, estaba tranquilo. O yo lo noté relajado, tranquilo. Entonces iba adentrándome más y más en las distintas temáticas. Claro, comprensible. Y después también hablando de Argentina, del mundo, de las realidades. No únicamente de la fintech a nivel servicio o como servicio, sino también a nivel nacional, internacional, a nivel mundial y a nivel de lo que yo le dije, cómo se crea, cómo podemos partir todos, porque de alguna manera podemos partir todos, pero aparte de eso, todos podemos usarlas y es muy interesante. Es un mundo sumamente atrapante y desafiante, como él dijo, es un desafío, la innovación es un desafío permanente. Él es presidente y cofundador de Asoprofi, es abogado con especialización en derecho financiero, bancario y en el mercado de capitales, entre otras actividades y especialidades. Acá con Carlos Charlie Rodríguez y con Agustín Hilardo vamos a hacer una fintech. Sí, entre los tres. Sí, ¿no? ¿Corazón? Sí, muy bien. Ahí está Agustín, usted la hace. Por favor, no use barbijo cuando coloquemos la fintech. Atención al público, puede hacer usted con barbijo, mi querido Agustín. Prepárese porque hoy tiene deporte, ¿usted lo sabía, Agustín Hilardo? Muy bien. Usted, mi querido Carlos Charlie Rodríguez, en operación técnica, ¿bien? ¿Se puso Clark Kent ahora? Muy bien. Estamos con París, estamos con Clark Kent, ¿eh? Prefiero decirle Clark Kent que Mauro Icardi. En el día de la fecha es preferible. Por un tiempo te diría que va a ser preferible. Muy bien. Experto en nuevas tecnologías aplicables a la actividad financiera, titular del estudio Petito Abogados por más de 30 años. Estuvo bien el por más. Estuvo muy bien. Y empresario, estuvimos con Diego Gabriel Petito. En su momento, el momento a su profi.
Esto fue A Su Profi. Encontranos en www.asoprofi.com. Toda la actualidad de la industria de crédito y fintech. A un solo clic.